7:37 en Canarias, tiempo de análisis y actualidad internacional, gracias al orden mundial. Nos acompañan y madrugan también esta mañana y de domingo Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Edu? Muy buenos días.
Hola, Arturo, ¿cómo estáis?
Y Blas Moreno, muy buenas.
Muy buenos días, Arturo.
Encantado de saludaros a ambos para hablar de cuestiones de actualidad internacional que nos van a dejar durante bastante tiempo en Estados Unidos, pero también ese análisis que estamos haciendo de centros de poder. Hemos estado en el Kremlin, en la Casa Blanca, en Downing Street. Hoy estamos en China, en uno de los lugares más interesantes, claro, pero también menos conocido. A ver si lo voy a... Zhongshanhai. Bien, nadie me ha entendido, pero bueno, sabemos que estamos en algún sitio del poder real de China. A ver, Eduardo, ¿qué nos podéis contar de este lugar?
Pues yo os diría, Arturo, que es la residencia, bueno, o sea, es la residencia del partido, de los líderes del Partido Comunista, también del Consejo de Estado. Es básicamente el lugar en el que el Poder Ejecutivo desarrolla todas sus actividades del día a día. Y es verdad que ahí también se reciben a autoridades, tanto nacionales como extranjeras. Y lo más curioso es que no se sabe mucho de su interior, porque es de los sitios más secretos y ocultos de estos que hemos tocado. Hay planos antiguos y hay algunas imágenes de televisión, pero no es como otros centros de poder que sí que conocemos como su estructura interna. Este es mucho más opaco. El nombre significa algo así como los mares del sur y del centro, y también se le conoce como el Palacio de los Mares, porque hay una serie de lagos dentro. A nivel arquitectónico recuerda bastante al Kremlin, porque es un recinto con un montón de edificios en su interior, pero es verdad que, al contrario que el Kremlin, que desde el principio ya era el sitio donde estaba la gobernanza, el Zhongshanhai se diseñó durante la dinastía Ming como una zona de jardines de retiro. Es decir, estamos hablando de principios del siglo XV, y no fue hasta finales de la dinastía Qing, en torno a finales del siglo XIX, cuando se empezó a utilizar como un lugar desde el que gobernar. Antes los líderes chinos gobernaban, los emperadores, desde la ciudad prohibida.
Que aquí, Arturo, una curiosidad es que la primera persona que gobierna desde aquí es la emperatriz viuda Cixi, que es bastante famosa. Es la mujer que gobierna como regente durante casi 50 años en China en la segunda mitad del siglo XIX. Y todo esto desde este Zhongshanhai. ¿Qué pasa? Que fue a raíz de esta emperatriz cuando este complejo se empieza a asociar con el poder político en China. Cuando acabó el imperio a principios del siglo XX y llegó la república, el gobierno también se estableció en ese lugar, mantuvo, digamos, la continuidad institucional, por así decir, porque la ciudad prohibida se asociaba demasiado al viejo régimen, había que mantener un poco la apariencia de novedad. Y cuando llega el Partido Comunista, cuando llega Mao al poder, hubo mucho debate sobre si se debía establecer allí el poder o si había que cambiarlo a otro sitio para renovar también la imagen, ¿no? Mao al principio pensaba llevarse el poder a la periferia, a una zona más cercana a los barrios obreros, por aquello de asociarse también con esa clase baja, porque no le gustaba que se asociara su imagen con la de los líderes imperiales chinos, ¿no? Pero al final, Zhou Enlai, que también es otro gran personaje de la época, le acaba convenciendo de que es mucho mejor hacerlo todo allí, porque es un recinto mucho más fácil de vigilar, de tener controlado, ahí puedes tener todo el gobierno junto, y al final a Mao le gustó mucho. Tanto es así que hizo grandes reformas arquitectónicas, y en particular una cosa muy curiosa es que mandó construir una piscina interior, porque Mao era un grandísimo nadador, se daba muy bien nadar, y por ejemplo hizo una cosa que a mí me parece una cosa chulísima como anécdota, que es que se llevó allí la reunión con el líder soviético Khrushchev, que no sabía nadar, nadaba con manguitos, y entonces Mao le obligó a hacer una cumbre internacional, una reunión, una negociación bastante difícil, nadando en la piscina. Mao nadaba genial, y Khrushchev iba con manguitos y casi se ahogaba, y evidentemente la reunión pues salió a favor de Mao porque controlaba el escenario, ya, lógicamente.
Unos largos. Qué malvado era Mao, sí. Pobre Nikita, en fin. Menuda, eso sí que es una emboscada, no lo que le hizo Trump a Zelensky hace unos meses. Sí que hay imágenes del exterior, pero por dentro, Eduardo, no se conoce demasiado del interior de este recinto.
No, y es verdad que ha habido momentos en la historia en los que el público ha podido acceder. Por ejemplo, tras la muerte de Mao, se abrió mucho el recinto porque la revolución cultural fue bastante bestia en China y los líderes querían pues que la gente tuviera una relación más cercana con las autoridades, ¿no? Lo que pasó es que con Tiananmen, digamos que se acojonaron bastante y hubo un repliegue y el recinto se cerró por completo, y es verdad que se ha permitido a muy poquitas personas el acceso. Hubo, por ejemplo, una visita de civiles estadounidenses en el 2011, cuando las relaciones estaban mejor, pero vamos, que no muchas más, solo dignatarios y personas muy, muy, muy elegidas.
Y de hecho las imágenes que tenemos ahora mismo del complejo son sobre todo fotos oficiales, y las autoridades se cuidan mucho de mostrar que muestran del edificio. hasta qué punto será la cosa así que cuando se han construido edificios alrededor de Pekín, alrededor del complejo del Zhongnanhai, las autoridades han revisado con mucho celo si ese edificio nuevo que se estaba construyendo podía usarse para espiar o apuntar desde pisos altos al complejo de gobierno. O sea, es decir, que está muy controlado lo que se deja hacer y lo que no. Y yo diría que en ese sentido, este complejo de poder no se parece a ninguno de los que hemos comentado en este programa este verano, porque todos los demás son mucho más públicos, ¿no? Mucho más abiertos. No te deja entrar a la Casa Blanca así como así, pero todos sabemos cómo es el despacho Oval, ¿no? Y aquí, sin embargo, no hay tanta información sobre ello.
Ahora entiendo por qué no hay venta de entradas para la zona high, entonces.
Claro.
No, y ni la va a haber.
Sí, quería yo pasar un fin de semana en Pekín y de vuelta a 2 días, pero no veo que por lo menos esa,
un fin de semana,
ese
¿no?
destino, ¿no? Pero mira, fíjate, sí que vamos a hablar y bastante de la Casa Blanca. En segundo lugar, con una reflexión sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Pero de entrada hablas sobre una noticia muy reciente, lo relativo a la política arancelaria de Estados Unidos, porque la justicia ha incidido en el sentido de que vulnera las normas. Cuéntanos, Blas.
Sí, bueno, sabemos que Trump, desde que llegó al poder, ha hecho gala de esa política arancelaria que le ha impuesto prácticamente a todo el mundo en distinto grado, ¿no? Y lo utiliza como forma de negociación, pero siempre ha habido un debate jurídico en Estados Unidos sobre si esto es legal o no, porque en Estados Unidos, aunque Trump quisiera mandar sobre todo, sigue habiendo una separación de poderes, ¿no? Que ahora comentaremos cómo él va avanzando hacia la dictadura. Y entonces ha entrado en un proceso judicial esa revisión de los aranceles que ha hecho Trump, y un tribunal de apelación acaba ayer de dictaminar que la mayor parte de los aranceles que ha impuesto Trump son ilegales. Es decir, había que revertirlos. Revertirlos, lo que lleva, evidentemente, a renegociar todos los acuerdos comerciales con todos los países que han firmado ya, incluido la Unión Europea. Y también, esto es muy importante, a que Estados Unidos, el gobierno, devuelva el dinero que ha recaudado en impuestos por las importaciones que se ha producido desde entonces, ¿no? Es decir, es un bombazo político y económico para el país. Es cierto que ese tribunal de apelación ha dado hasta el 14 de octubre para que, si hay alguna apelación al Supremo, se pueda producir. Es decir, que no cambian, el arancel no se cae hoy o mañana, ¿no? Sino que aún faltan mes y medio, pero es indudable que esto va a llevar una batalla política y judicial de primer orden y pone en cuestión toda la política arancelaria de Trump cuando aún no llevamos 17 meses de mandato. Es decir, no sé qué va a pasar de aquí a un año, pero desde luego el tema está muy, muy caliente en Estados Unidos ahora mismo, Trump, Arturo.
Este tema es uno de los de enfrentamiento con la justicia, también lo fue el tema de la política de expulsión de inmigrantes. Lo cierto es que estas y otras cuestiones llevan al tema central de esta conversación con vosotros esta mañana en el orden mundial, esos pasos agigantados de Trump para concentrar poder. Podría haber, y ese es el temor, un camino hacia el autoritarismo. ¿Qué está pasando, Edu?
Pues mira, Arturo, Trump básicamente está buscando acabar lo que empezó en su primer mandato, que ya ahí intentó socavar la democracia estadounidense, no lo consiguió, pero ahora parece que está yendo a por todas. Ahí estamos viendo medidas como el aumento del presupuesto de la detención de inmigrantes, despliegue de la Guardia Nacional muy militarizada en ciudades demócratas, un poco de manga ancha para los asaltantes del Capitolio, que de hecho fueron, ¿cómo se dice?, indultados, perdón. ¿Y qué pasa? Que todo esto, además, hay que sumarle las purgas en las instituciones, el ataque a derechos y libertades. Al final son políticas que están llevando al país a una democracia, Arturo, cada vez más frágil, más asfixiante, y que Estados Unidos está poquito a poco yendo a un camino mucho más próximo al de Hungría, Turquía o El Salvador que otra cosa.
También es verdad, Arturo, que hay que decir que esto igual algún oyente lo está pensando, que Estados Unidos nunca ha sido una democracia ejemplar. Es verdad que ellos siempre fardan de ser la primera democracia moderna
sí,
del mundo. Y es verdad
hay
que
muchas,
su historia...
Muchas fallas, ¿no? Sí, hay muchos
claro.
puntos débiles. Sí.
Exactamente, se pueden aquí mencionar el tema de la segregación racial, el Ku Klux Klan hasta los 60, por ejemplo, y luego el hecho de que si miramos el ranking de las democracias globales, Estados Unidos nunca ha estado entre las 10 mejores valoradas. O sea, está muy lejos de un Noruega, de un Dinamarca, de un Suecia, por ejemplo, ¿no? También recordemos, por ejemplo, el propio Trump ganó las elecciones en su primer mandato, en 2016, con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero el sistema que tienen de reparto llevo a eso, ¿no? Uh-huh. El tema es que en este momento Trump está tirando todavía mucho más de la cuerda, está pensando todo mucho más, y en particular la cuestión más esencial, la punta de lanza de su política es el tema inmigratorio, ¿no? Que es cierto también, que esto la gente no lo sabe, que el presidente que más deportaciones hizo en su mandato fue Obama, que es una cosa que a la gente le sorprende, pero que Trump, yo estoy seguro de que quiere superar eso, porque para él es una cosa principal, ¿no? Y ya no es tanto controlar la inmigración, que también, sino utilizar la inmigración como palanca, como excusa, para reforzar su poder político y policial en todo el país. Presenta la inmigración como una amenaza para justificar abusos de poder, recortes de derechos, ataques a la independencia de las ciudades gobernadas por los demócratas, por ejemplo, como Washington, Chicago, Los Ángeles, etcétera, ¿no? Y el instrumento principal de ese movimiento anti-inmigración es el llamado ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que básicamente es una policía federal que se creó durante la época de George Bush, la guerra contra el terror, pero que ahora Trump ha recuperado, ha rescatado, la ha reforzado, y esta gente básicamente es como el sheriff de una película del oeste. O sea, pueden ir a hacer lo que quieran en cualquier sitio, van con la cara tapada, sin identificación, pueden detener a la gente sin orden judicial. Es decir, cualquier inmigrante potencialmente en cualquier lugar del país se convierte en un sospechoso, y ya hemos visto cómo se ha deportado a gente que no debía haber sido deportada.
Eso es la deriva. Interesante ese dato de Obama, pero claro, como para Trump todo lo que hace Obama estaba mal, claro, estaba mal incluso hasta que se quedó corto con el tema de las deportaciones.
Exactamente.
Pero el caso es que, bueno, estamos mencionando muchos factores, pero en los últimos tiempos, ¿verdad, Blas? Todavía hay más que han profundizado en esa preocupación, ¿verdad?
Sí, bueno, la migración, como decía, es lo principal, porque la utiliza como una justificación para avanzar en esa deriva antidemocrática, pero también, por ejemplo, hemos visto cómo la ciudad de Washington, la capital, que es una ciudad bastante poco poblada, bastante orientada hacia el Partido Demócrata, es decir, una oposición muy frontal a Trump en su propia casa, delante de la Casa Blanca, y además muy pacífica, en la que casi no hay violencia. Trump ha decidido, a pesar de eso, enviar a la Guardia Nacional, es decir, enviar a los militares para desplegarle en la capital, aduciendo, digamos, que la ciudad está plagada de criminalidad, cuando en realidad está en los niveles mínimos en los últimos 30 años. Es decir, no hay justificación para eso. Pero él lo ha utilizado para desplegarla contra manifestantes, para presionar al ayuntamiento de la ciudad para que no acoja más inmigrantes. Es decir, es un pasito más, esa militarización de las ciudades demócratas, que ahonda todavía más la tensión social y política del país.
Y esa concentración de poder, que no deja de ser una depauperización de otras instituciones, al final es centrar todas las ramas del sistema en todo lo que él pueda tocar, ¿no, Eduardo?
Claro, es que lo que vemos es que Trump quiere controlar las instituciones y al final, Arturo, acabar con todos los contrapesos. Y aquí hay algo muy interesante, a mí me llama mucho, me gusta esta cómo lo plantean, no es que yo lo admire, sino que me parece interesante el estudiarlo, y es Trump vende la idea de que está luchando contra lo que él denomina el Estado profundo, ¿no? Porque gran parte de su estrategia se ha basado en fomentar esas teorías de la conspiración sobre el Deep State, que quiere acabar con él. Ahí tenemos el ejemplo de QAnon durante la primera legislatura y luego la administración Biden. Trump al final dice que las instituciones no están siendo legítimas, ponen tela de juicio cosas como la USAID, la CIA, el propio FBI, y lo que vemos es que ha desatado una purga dentro de todas ellas. De hecho, ha despedido a 100 jueces de inmigración, más de 1.300 funcionarios del Departamento de Estado, incluso ha llegado a ir, Arturo, contra gente que estuvo de su lado, como John Bolton, que este es el exasesor de Seguridad Nacional, que es un halcón,
¿no?,
durísimo.
Este
claro, es y este tío
bigote,
es muy... ¿no? Este tío es muy duro y Trump está yendo a muerte contra él. ¿Qué busca conseguir con esto al final? Pues despedir a la gente que le da problemas y sustituirlo. Y esto no es algo espontáneo, Arturo. Hay una estrategia premeditada que el movimiento MAGA, el Partido Republicano ahora, tiene muy claro, ¿no? Al final, los funcionarios públicos son clave para aplicar las normas, los reglamentos, y Trump se está encargando de que no haya perfiles dentro de las administraciones que puedan darle problemas. Es decir, quiere una administración alineada, y esto al final acaba siendo clave en todas las dictaduras y todos los regímenes autoritarios.
Aquí hay otro ejemplo, Arturo, que es muy de actualidad, que es la pelea que tiene Trump con la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco central, para entendernos, de Estados Unidos, el que controla cómo fluctúa el dólar, y es esencial para la democracia estadounidense que esa Reserva Federal siga siendo independiente, que no esté, digamos, subordinada al poder político. ¿Qué pasa? Que Trump quiere, y además justifica, tiene como una teoría judicial un poco tramposa, pero bueno, en la que, según la cual, el presidente tiene el poder para hacer lo que quiera. Como es el presidente, puede hacer lo que quiera. Y entonces, Trump está empeñado en que la Reserva Federal baje los tipos de interés para estimular la economía. ¿Qué pasa? Que quiere soplar y sobre al mismo tiempo. Porque al mismo tiempo que hace eso, también impone aranceles que hacen subir la inflación. ¿Qué hace la Reserva Federal? Pues no hacerle caso, evidentemente, sigue manteniendo su independencia y no baja los tipos, los mantiene altos para combatir la inflación. Y Trump esto lo lleva fatal, está enfadadísimo. Hasta el punto de que ha llegado a hacer una cosa que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, que es intentar despedir a una de las gobernadoras digamos, de la cúpula de gobierno de la Reserva Federal, Lisa Cook, que además es una persona afroamericana, muy alineada con los demócratas, y una persona muy vocal y muy fuerte en el contexto de la Reserva Federal. ¿Qué pasa? Que Lisa Cook ha dicho que no se va, que ella se quiere quedar, que no hay justificación para que se la eche del puesto, y van a ir a juicio. Y es, de nuevo, otro ejemplo más de cómo, al final, la tensión institucional acaba llevando a que el país se aboque a un juicio en el que un juez decide si es una cosa, si es bueno o malo, y todo esto es un ejemplo más de la tensión que está provocando Trump en el gobierno y en Estados Unidos.
Las tensiones institucionales y con el poder económico, Blas, es que me sale claro la cara de Elon Musk, que aunque está alineado con Trump en lo político, sin embargo ya sabemos los amiguinos que terminaron todo ese tema, Blas.
Bueno, es verdad, recordemos que Elon Musk financió y contribuyó de manera muy destacada a la campaña de Donald Trump en estas últimas elecciones. Se llevaba muy bien al principio, Musk incluso tenía un puesto extraoficial en el gobierno y se dedicó a recortar un montón de presupuestos y a despedir a muchísima gente en el gobierno, como decía antes Edu, en línea para limpiar un poco la administración de gente no afín a Trump, y luego se han peleado, porque esto es una cosa que yo siempre dije desde el principio, me parecía que ellos tenían mucho en común, pero también tenían en común que eran muy ególatras y con mucho afán de protagonismo, con lo cual antes o después se iban a acabar peleando. Pero lo cierto es que Trump ha encontrado muy buenos aliados en todo ese aparato de Silicon Valley, ¿no? De los magnates tecnológicos. Es Elon Musk, pero también es Zuckerberg, el jefe de Meta de Facebook, Jeff Bezos, el de Amazon, un tal Peter Thiel, que es menos conocido, pero también es muy importante. Trump, esta vez, ha empezado a aplicar esas políticas trumpistas y ellos, en vez de combatirle, en vez de contrarrestarle, como hicieron al principio en 2016, le han empezado a copiar en mucho sentido. De hecho, por ejemplo, hemos visto a los CEOs de Amazon, de Google, de Meta, de Microsoft y hasta de Toyota donar cada uno nada menos que $1 billón para financiar la toma de posesión de Trump. Es decir, totalmente peloteo para que nada más llegar al poder tú ya estés bien con nosotros, ¿no? Y también han cambiado sus políticas internas para adaptarse a Trump. Por ejemplo, Meta, desde que llegó Trump al poder, ha abandonado sus operaciones de verificación de datos. Es decir, la derecha de Estados Unidos criticaba mucho a Facebook por, entre comillas, censurar el contenido de la derecha, de la extrema derecha, y Meta ha dicho, venga, vale, pues dejamos de censurar, dejamos de verificar datos y barra libre para discurso de odio, ¿no? O, por ejemplo, Amazon acaba de paralizar sus compromisos con la protección de los derechos de personas racializadas y el colectivo LGTB. Es decir, de nuevo, vamos a permitir que el discurso, por ejemplo, antipalestino, pro-israelí, circule por la red, ¿no? Entonces, no es tanto que se quieran únicamente adaptarse a los nuevos tiempos para evitar la ira de Trump y ganar beneficios, digamos, económicos, sino que además también buena parte de sus magnates de Silicon Valley, en particular Elon Musk, pero no solo, compran totalmente el discurso de Trump, están de acuerdo con él ideológicamente y tienen poder para implementar esas ideas reaccionarias. Así que todo esto pues le añade una capa de peligrosidad a la situación, Arturo.
Y por último, hay una línea con la capacidad de concesión que caracteriza especialmente a Eduardo Saldaña, perdona Blas, ¿qué crees que va a pasar? Casi en un titular y en un subtitular.
Pues Estados Unidos no va a ser Corea del Norte, Arturo, vamos a ir a un régimen de autoritarismo competitivo. Habrá oposición, se presentará a las elecciones, pero el objetivo de Trump es que nunca ganen. Eso es lo que Trump quiere. Luego tendremos que ver qué responden las calles, pero sí que tenemos que tener claro que el Partido Republicano ha cambiado y hay una idea de ir erosionando poco a poco la democracia.
Y veremos qué pasa, porque en realidad estamos en un momento muy importante y álgido de esta legislatura de Trump, teniendo en cuenta que en poco más de 2 años pues habrá elecciones a la presidencia de la República de Estados Unidos. Pues capítulo del Orden Mundial también en la edición estival de Gelo. Agradecemos a los compañeros, a Fernando Arancón también, claro, del Orden Mundial, que hayan estado como lo han estado también madrugando con nosotros, Eduardo Saldaña y Blas Moreno en esta cita. Chicos, muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos escuchándoos y leyéndoos, ¿de acuerdo?
Un gusto como siempre, Arturo. Un abrazo.
Adiós, venga, un abrazo.
Y hasta la próxima. Dentro de unos momentos será tiempo para actualizar las noticias de esta mañana del último día del mes de agosto. Y después vamos a empezar a hablar con personas que nos van a explicar por qué Oviedo quiere ser ciudad europea del deporte. Lo haremos con Conchita Méndez, la concejala de deportes. Hablaremos de videojuegos. Estaremos en Egipto con nuestros amigos en Luxor. En fin, muchas historias para seguir acompañándoles durante esta mañana de domingo 31.